¿Qué dónde me recomiendas? ¿A lo de la mesa de
México? Sí, sí, sí.
Más cómodo porque estoy usando sus oídos. Principio, mi agradecimiento a los camaradas piratas por la ocasión de hablar, sobre la que me referiré un poquito más adelante. En particular, el agradecimiento en medio de nombre del medio ambiente. Ustedes saben que el incremento del número de piratas disminuye el efecto invernadero. Este es uno de los dogmas de nosotros los pastafari, que creemos que el universo ha sido creado por el gran monstruo espagueti volador. El gran monstruo espagueti volador creó el cielo y el infierno, además de crearnos a nosotros y todo lo que existe. El cielo y el infierno se componen de enormes tanques de cerveza y boliches de frutas. El problema es que en el infierno la cerveza está caliente y los y las strippers son fríos. Hecho el agradecimiento, además me invitaron a una charla y bueno, ¿de qué quieren que hable? De lo que quieras. Ah, fantástico. Uno le da una oportunidad de hablar de lo que quiera, es una especie de masaje para el ego. Y en realidad alguien además tomó el título de una charla que yo había dado hace un tiempo y la puso allí para llenarle un título. Pero más o menos de eso es de lo que vamos a hablar, ¿no? Digamos, en realidad yo preferiría hablar de, más que de cultura, de bienes inmateriales. En principio que cultura es una definición de mierda. La cultura es todo acto de comunicación. A medida que exista un código común, un acto de comunicación, hay cultura. ¿Qué diferencia lo que llamamos arte de lo que no llamamos arte? Su valor de mercado. El hecho de que el mercado lo reconozca como arte. Mi perra, una Herde Terrier de 40 kilos, hace unos soretes preciosos en forma de heladitos de McDonald's. Probablemente si tuvieran firma y un galerista los reconociera, serían instalaciones y no soretes de perro. Así que en realidad la única distancia entre arte y no arte pasa por su mercantilización. Entonces no tiene sentido hablar de cultura como la expresión de las bellas y finas artes. Sí tiene sentido hablar de cultura como un sistema simbólico compartido. En medida que desarrollamos un sistema simbólico y podemos compartirlo, existe cultura. Y es tanta cultura saber plantar maíz como resolver ecuaciones diferenciales de tercer grado, como pintar o escribir música o tocarla o silbar por la calle. Se corresponden con un código. Ahora bien, decíamos por un lado, la diferenciación de la cultura, entre comillas, con aquello que es simplemente sistema simbólico y comunicacional es su mercantilización. El hecho de que puede ser considerado un bien susceptible de valor. Una cosa susceptible de valor. Aunque esta cosa sea inmaterial. La inmaterialidad de esta cosa la hace muy singular, porque convierte su reproducción en algo que los economistas llaman un bien no rival. Cuando yo tengo algo, y para que vos lo tengas, tenés que quitármelo, yo te lo tengo que dar, existe una rivalidad por la posesión de ese algo. Eso es un bien rival. Los sistemas codificados, la cultura, no es rival, porque el hecho de que yo lo tenga no le impide a nadie tenerlo. Su reproducción es posible en cualquier término a lo que en economía se llama un costo marginal muy bajo. El costo marginal es lo que cuesta hacer una unidad más de la misma cosa. Digamos, hacer estas cosas tiene un cierto costo en términos de investigación, desarrollo, estructura básica. Después cada unidad adicional tiene un cierto costo marginal porque hay bienes materiales involucrados. Pero reproducir una canción, un texto, un trabajo científico, un diccionario, no tiene un costo marginal prácticamente. Lo tenía en su momento, cuando este costo marginal estaba asociado no con el bien en sí mismo, sino con el medio, el semáforo del bien en cuestión. Semáforo del griego, lo que porta la señal. Ahora bien, en medida que los usos y costumbres digitales empezaron a abolir esos medios materiales de transporte, el costo marginal se fue haciendo cero. En realidad nunca puede ser cero porque siempre hay algún recurso material involucrado, aunque sean unos electrones que viajan por un cable. Pero es despreciable. Cuando era chico, 12 o 13 años, me preguntaba, muy preocupado, qué pasaba, digamos, si se gastaban los electrones que había dentro del cable. Se terminan los electrones, tanto pasar corriente. ¿Qué pasa con los electrones libres? ¿En algún momento tienen que dejar de ser libres? No, parece que no. Pero eso lo veré descubrir después. Pero estos pocos electrones en realidad son un costo muy cercano a cero. Entonces.
La entropía se acaba la energía para mover electrones.
¿Eh?
La entropía se acaba la energía para mover electrones. Claro. En algún momento se va a acabar.
En algún momento se va a acabar la entropía. La entropía probablemente no se va a acabar, sino que si cambia el signo de la entropía, cambia la dirección del tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? Tiempo es una magnitud física con la que medimos la dirección en que crece la entropía. Si para retroceder en el tiempo es necesario dar vuelta a la entropía, cosa que por ahora físicamente no es posible. Por ahora, nunca se sabe. Una vez el señor Spock le decía al comandante Kirk, no existe lo desconocido, solo existe lo temporariamente oculto. Y ya me he ido al carajo, como es mi costumbre. Pero vuelvo sobre el tema. Me agarra la vena treki y empiezo a recordar con cierta precisión capítulos de Star Trek, de la original hasta Estación Espacial 9. Ahora bien, ¿por qué estos bienes son susceptibles de valor? Si uno es marginalista en economía, dice porque alguien los aprecia. Y como alguien los aprecia, desea apropiarlos. El problema es si esta apropiación es pública o es privada. Lo que nos vuelve a un dilema característico de la economía, el dilema de los bienes comunes. La propiedad privada es una cosa de muy difícil justificación moral, ética o filosófica. La única justificación aparentemente razonable de la propiedad privada dio Locke hace unos 500 años, 400 y moneda, pero no nos vamos a pelear por unas décadas. La justificación de la propiedad privada, decía Locke, es la eficiencia. Es decir, el uso privado de un bien hace que el rendimiento de ese bien sea más eficiente y que, por lo tanto, el efecto social del uso de esos bienes, aunque sean apropiados privadamente, es mejor. Esta justificación bastante dudosa es la que ha presidido el concepto de propiedad privada. En realidad, propiedad privada, en el fondo, no es nada más que una acción coercitiva de los que tienen la propiedad sobre los que no la tienen. Así de sencillo. Acción coercitiva que requiere fundar un mecanismo coercitivo. El mecanismo coercitivo se llama Estado. Dicho de otro modo, la policía no existe para evitar que existan los ladrones. Los ladrones existen para justificar la existencia de la policía. Porque esto justifica todo este sistema de apropiación. Ahora, ¿qué pasa con estos bienes inmateriales? Porque, tenemos que retroceder un cachito. Bienes inmateriales, bienes culturales han existido siempre y han sido siempre de transmisión bastante gaseosa. Se han difundido, sea por tradición oral, sea a través de mecanismos más formales, sea a través de las tradiciones familiares. Cada uno guarda en su familia una reliquia cultural que es el modo de hacer los brownies, o cómo verdaderamente se hace el puchero, o cómo verdaderamente se hace la paella. Entonces, si a ustedes les gusta la paella, encontrarán que cada receta de paella es distinta. Cuando vayan a comerla, van a encontrar que tiene algún ingrediente de más o de menos respecto de su referencia. También más que apropiaciones singulares de un conocimiento extenso, ¿no? Basado en un sistema simbólico de receta y cosa. Con los bienes materiales pasa otra cosa. Como decíamos antes, son bienes rivales. Si yo tengo algo, el tener algo me da la pulsión a excluir a los demás de tener ese algo. Pulsión que termina manifestándose en una estructura jurídica y coercitiva, ¿no? Derecho de exclusión. Por eso la propiedad privada es exclusiva. Exclusiva en el sentido, le permite al que tiene el derecho de propiedad excluir a los demás de la propiedad de sí. La historia más interesante, para no remontarnos demasiado en el tiempo, empieza más o menos con el surgimiento del capitalismo. Ustedes habrán oído hablar por ahí de una par de palabritas muy simpáticas llamada acumulación originaria. Es decir, había que lograr juntar una cierta cantidad de excedente de valor para poder fundar un sistema económico basado en la reproducción del capital. Pero para que el capital se reprodujera era necesario juntar algún capital. ¿De dónde surge este capital? El capital surge fundamentalmente de la apropiación de los bienes comunes. Lo que originalmente eran campo de labranza comunitarios o campo de pastoreo comunitarios se convirtieron en propiedades agrícolas privadas. De ahí además es que a Locke se le tiene que ocurrir cómo justificarlo, y lo justifica con la tragedia de los comunes. Es decir, el hecho de que la explotación colectiva de esos bienes resultaba ser menos eficiente que la suma de las explotaciones privadas. Porque cualquiera, decía Locke, podría apropiar más de ese patrimonio común que lo que entregaba. Es decir, yo podía hacer pastar más ovejas que las que debería haber hecho pastar en el terreno de pastura comunes. Con lo cual estaba volviendo ineficiente todo el sistema, porque dejaba menos pastito para las ovejas de los otros miembros de la comunidad. Así que el capitalismo básicamente se construyó apropiando estos cachos de propiedad agrícola. Esto es particularmente sensible en la etapa precapitalista de España, en la etapa precapitalista de Inglaterra. Locke hablaba sobre el problema inglés, pero un fenómeno de apropiación parecida se produce en Castilla y en La Mancha, comienzo del siglo XVI, donde desaparecen las comunidades. ¿Ustedes por qué creen que es la rebelión del comunero de Castilla en el siglo XVII? ¿Porque se levantaron de mal humor? ¿Porque habían leído mal los garbanzos? No, es por rescatar la propiedad común de la tierra. Capitalismo funcionó así, en mecanismos de apropiación sucesivos, porque el capital es autorreproductivo, hasta que descubrió, hacia finales del siglo pasado, que ya no quedaban más cosas para apropiar. Nuestro entorno físico no tiene muchos más bienes que materiales que apropiar. Ya no hay tierras baldías. Ya no hay no hay por lo menos campos petroleros donde plantar un pozo. Pero por otro lado, se daba otro fenómeno económico, que es la transición del capitalismo industrial a lo que provisoriamente, permítanme llamar, capitalismo posindustrial, donde la producción de bienes materiales deja de ser el factor principal de reproducción del capital. Hasta la década del 60, 70, fundamentalmente el capital se reproducía a través de la manufactura, a través de la industria. A partir de la gran crisis financiera de los 70, probablemente un hito histórico en esto, así como esos cortes de edades que nos enseñaban en la secundaria, ya cayó Constantinopla, pasamos de hoja, pasamos de la edad media a la moderna. Probablemente el punto de corte es la crisis del petróleo de 1973. Crisis artificial, como toda la crisis del petróleo, justificada colateralmente en la guerra de Yom Kippur, la tercera guerra árabe israelí, que hizo rebotar hasta los cielos los precios del petróleo, y esto generó una enorme acumulación de capital financiero. Enorme acumulación de capital financiero. El barril de petróleo pasó de costar $3.70 a 58. Ahora, producir ese barril de petróleo seguía costando menos de $3.70. ¿Cuál es el problema? De pronto empezó a sobrar plata. No hay nada tan malo para el capitalismo como que la plata sobre. Porque si la plata sobra, significa que se necesita mayor número, mayor numerario para comprar los mismos bienes. Pero además, porque esa plata sobrante no genera nuevos excedentes financieros que permiten incrementar la masa del capital. Y eso hace que los accionistas se enojen. La masa del capital no crece, los accionistas se enojan. Si los accionistas se enojan, los directorios de las empresas reciben patadas en el culo. Y los culos de los directorios de las empresas son muy sensibles. El resultado a la larga de este fenómeno, a la larga en tiempos de vida humana, en tiempos históricos, es un soplido, que había que apropiar nuevas cosas, había que apropiar nuevos terrenos comunes. Pero ya no quedaban terrenos comunes materiales. Entonces hubo que empezar a apropiar los terrenos comunes del conocimiento. Hubo que empezar a apropiar los sistemas simbólicos, los sistemas comunicacionales y convertirlos en una mercancía de propiedad y uso público. No es un hecho curioso que la gran transición de los regímenes de copyright, patentes, marcas, denominaciones de origen, etc., se produce entre la década del 70 y la década del 90. Ahora bien, hemos visto muy rápidamente y así a vuelo de pájaro tuerto a 10.000 metros de altura dos corrientes que parecen llevarse de patadas. Por un lado, reproducir los resultados de este sistema simbólico se ha vuelto cada vez menos caro, hasta poder decir que su costo se ha vuelto prácticamente nulo. Porque cuando Gutenberg desarrolló en Occidente la imprenta de tipo móvil, la verdad que para tener una imprenta hacía falta primero saber leer y escribir, tener huevo, que era un emprendimiento tecnológico extremadamente complejo, y además invertir una creciente cantidad de capital. pero además el resultado era un objeto material que requería de recursos materiales. Mientras el contenido estuvo ligado indisolublemente a su transporte, no había mayor problema. Era controlable sin necesidad de exceder los límites de apropiación. A nadie le importaba que el libro, la música, el teatro o la mecánica cuántica circulasen libremente, porque en realidad su capacidad de circulación estaba limitada por el medio que los contenía. Yo te puedo prestar un libro, y a nadie le jodía en su momento que se prestasen los libros, gracias a lo cual tenemos bibliotecas. Porque si yo te presto el libro, no lo tengo en ese momento, a menos que tenga una fabulosa memoria y me haya guardado todo el contenido del libro en mi cabezota. El problema se arma cuando yo puedo tener el libro y vos también, simultáneamente. Y además cada uno de nosotros tiene la posibilidad de reproducir infinitas copias del libro. Infinitas copias no, porque para reproducir infinitas copias necesitaríamos infinita energía. Si tuviéramos infinita energía, tendríamos un problema, infinita masa, que el universo colapsaría, y así sí podríamos detener el tiempo. Pero no. Esto es física, ¿no? La matemática es una diversión. La física es un acto de fe. Déjenme hacer un. Vale, gracias. Nuestros actos de conocimiento, nuestros actos de relación con el mundo son actos de fe. Algunos mejor fundados que otros, es decir, fundados en una secuencia mayor o menor de inferencias lógicas. ¿Pero en qué se funda la física? Se funda en el experimento. Se funda en la fe que la próxima vez que vaya a hacer el experimento va a resultar lo mismo. Yo digo, bueno, si arrojo al piso un objeto, cae. Esto es un experimento. Es reproducible. Es reproducible independientemente. Si cualquiera de ustedes puede arrojar un objeto al piso y comprobar mi teoría. Y se puede repetir cuantas veces sea necesario, ¿no? De modo tal que cada uno esté convencido de que si arrojo un objeto al piso, cae. Sin necesidad de mi intervención. En ese sentido, la ciencia es un proceso de reconocimiento del mundo un poco menos arbitrario que la religión. Pero no deja de ser un procedimiento arbitrario, en el sentido de que yo debo reconocer, digamos, debo tener fe en que no tengo necesidad de hacer el próximo experimento. De que la próxima vez que arroje algo al piso, efectivamente va a caer. Ese es el acto de fe de las ciencias naturales. La matemática, en cambio, es una diversión. En principio no es una ciencia, porque no se ocupa de estudiar nada. Las ciencias se ocupan de algún objeto del mundo que las circunda. La matemática no, la matemática se ocupa de la matemática. Es un juego tautológico. Está cerrada sobre sí misma. ¿De qué hablan los matemáticos? De objetos matemáticos. ¿Y qué son los objetos matemáticos? Cosas de la matemática. Es un juego. Es un juego fabuloso porque tiene un conjunto de reglas relativamente pequeño, digamos una axiomática, que son actos de fe, en definitiva, como son los actos de fe de jugar al ajedrez. Jugar al ajedrez tiene una cierta axiomática, las piezas se mueven de este modo y no de otro, y yo puedo componer una enorme cantidad de partidas de ajedrez distintas. Bueno, en la matemática puedo componer una enorme cantidad de problemas distintos y justificar cada uno de ellos mediante un abstruso proceso lógico. Pero no deja de ser un juego. El hecho de que la matemática sea un juego hace que los matemáticos juguemos toda la vida y eso nos garantiza permanecer siempre jóvenes. Cierro el paréntesis.
Ahora se entiende.
Te equivocaste. No creo que te hayas equivocado de profesión. Todavía puedes aprender matemáticas. Lo malo de la matemática es que se enseñen tan mal. Bueno, eso lo discutiremos otro día. Volvemos al tema de los dos problemas enfrentados. Por un lado, el costo de reproducir conocimiento, placer auditivo, es cada vez menor. Su capacidad de expansión es cada vez mayor. Porque supongamos, hagamos un pequeño ejercicio por el absurdo, de que antes, cuando había medios materiales para aportarlos, esos medios materiales tuvieran costo cercano a cero. De todos modos, la capacidad de difusión era muy limitada. Algún historiador decía, la diferencia entre el fracaso de la reforma de los albigenses en el siglo XIII y la reforma protestante del siglo XV, siglo XVI, la única diferencia sustantiva es la imprenta. Hacer llegar el mensaje era más fácil con imprenta. Con imprenta y con los príncipes alemanes que lo bancaban a Lutero, pero siempre se precisa de un príncipe alemán. Azules o de otros colores. Este camino de reducción cada vez mayor del costo y aumento de la capacidad de difusión choca de patadas contra la necesidad de generar nuevos excedentes financieros. Y esta es la situación en que estamos. Estamos en uno de esos puntos de corte de la historia donde estamos peleando por un terreno difícilmente definido. Ustedes piensen que el primer estatuto moderno de copyright, en realidad hay regulación sobre copyright desde el siglo IX, más o menos. Como de costumbre, nuestra historia eurocéntrica señala como primer hito del copyright el estatuto de la reina Ana en 1560 y algo. Lo que no es cierto, el copyright se había inventado en China en el siglo VIII. El emperador mantenía derecho exclusivo sobre los calendarios. No se podían reproducir calendarios sin la autoridad del emperador. Cualquier otro libro se podía reproducir, pero los calendarios, no. Nadie había copyright imperial. ¿Cuál era la razón? El emperador es el hijo del cielo. El emperador no puede equivocarse. El calendario predice eventos para el año, cuando hay que cosechar, cuando sembrar, si va a haber inundaciones, si va a haber sequía. Ahora bien, si el calendario no se corresponde, si la realidad no se correspondía con el calendario, esto significa que el emperador no era legítimo hijo del cielo, porque si no el calendario estaría correcto, lo cual autorizaba al pueblo a echar al emperador a la mierda.
La realidad está equivocada.
La realidad está equivocada. Lo cual justifica la necesidad de reservar, por lo menos, el derecho de copia y distribución de los calendarios para que hubiera una sola versión oficial del calendario. Pero el primer estatuto moderno en términos de apropiación privada de bienes inmateriales surge de la Constitución de los Estados Unidos, que tiene una previsión, esboza una teoría política parecida a la teoría lockeana sobre la propiedad privada, en el sentido de que la explotación privada es más eficiente, y dice, poco más o menos, que con el objeto de favorecer el desarrollo de las artes y las ciencias, el Congreso puede dictar leyes que garanticen a autores e inventores la propiedad exclusiva por tiempo limitado de sus creaciones e invenciones. El derecho de propiedad exclusiva.
El derecho exclusivo sobre
la propiedad. No menciona la propiedad, menciona el derecho exclusivo. Pero en realidad el derecho exclusivo por antonomasia es la propiedad. Este fue el primer intento. Y es un intento en términos de teoría política, por otra parte. Muchos de los creadores de la Constitución de los Estados Unidos, de hecho, se oponían, filosóficamente al menos, a la existencia de semejante restricción a los derechos del colectivo. Es interesante leer a Jefferson sobre el particular. Jefferson es uno de mis personajes más admirados, por cierto, que probablemente, si viviera en el siglo XXI, sería anarcopunk. Leo a Jefferson, en serio, es interesante. Digamos, medido en el contexto, sus posiciones son lo que hoy llamaríamos de izquierda extraparlamentaria. Leído en el contexto de finales del siglo XVIII. Esta construcción más o menos anduvo, y de hecho se sostuvo con plazos relativamente breves de apropiación exclusiva. El copyright original es de 14 años, renovables por otros 14 de forma, por acción expresa. Y si transcurrido 14 años yo iba y renovaba mi derecho, podía hacerlo, y si no, pasaba al dominio común, nuestro bendito dominio público. Y lo mismo pasaba con las invenciones. Con el tiempo, esta cosa se fue extendiendo a contramano de lo que señalaría la racionalidad económica. Veamos, si en 1780 la inversión implícita en escribir y publicar un libro se recuperaba en 14 años, es muy probable que en 1950 se recuperara mucho más rápido, no mucho más lentamente. Sin embargo, estos periodos se fueron extendiendo progresivamente. Fueron extendiendo tanto desde el punto de vista de la legislación como desde el punto de vista conceptual. Así, nuestra Constitución, que es de 70 años después, ya no habla del beneficio del arte y la cultura, el arte y el progreso de las ciencias, no habla de tiempo limitado. Nuestros legisladores siempre se caracterizaban por ser los más sortivas cuando copiaban algo. No, ¿cómo vamos a poner esta previsión? Vamos a fomentar la inmigración europea, la duda, a ver si nos llenamos en negro. Tiene su bolita desagradable. Después lo tenemos, a que se traga los bigotes, siguiendo firmemente el texto constitucional. Estos procesos de apropiación, sin embargo, se aceleraron notablemente cuando se produjo este otro fenómeno excedentario de capital. Así pasamos a periodos de copyright de 70 años a partir de la muerte del autor, patentabilidad de casi cualquier cosa, el proceso por el cual la transición entre que solo los objetos de aplicación industrial fuesen patentables a que cualquier cosa fuese patentable es un proceso históricamente muy breve. Suceden apenas 30 años. Tiene un hito en un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1980 que se llama Diamond contra Diamond. El primer punto en la Corte Suprema de los Estados Unidos reconoce que hay otras cosas que se pueden patentar además de aquellas cosas que tengan exclusivamente aplicación industrial. Y así terminamos con patentes ridículas como el método para marcarse el costado. Pero cierto, tenía patente. De hecho, la justificación de la patente reconocía que amacarse de frente era una actividad realizada desde tiempo inmemorial, pero que amacarse de costado, de modo tal que la hamaca está en sentido longitudinal pero no se desplaza en sentido transversal, era una innovación. Lo patentó y obtuvo una patente. La patente, por cierto, fue cancelada hace 2 años por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, después de haber sido sometido a su oprobio por haber aprobado semejante cosa. Pero estuvo vigente durante casi 5 o 6 años. Se reformó el régimen de patentes en Australia en 2003, si no me equivoco. Un abogado australiano que estaba en desacuerdo con la reforma del régimen de patentes, que era muy ridícula, presentó una aplicación de patente por el dispositivo circular de ayuda a la locomoción. La rueda. No se la concedieron, pero le concedieron lo que la ley australiana prevé, que es una especie de privilegio exclusivo mientras se discute la patente. Claro, es parecido al caveat, pero el caveat se puede impugnar. El régimen australiano es una especie de fast track, digamos, que te permite mantener los derechos de patente hasta tanto recaiga una resolución sobre el derecho. No es impugnable. Esta es una cosa principal de decir. Hay otros trucos que permiten hacer además que las patentes sean eternas. Digamos, uno puede renovarla poco menos que eternamente, aunque en teoría duran 20 años. Por ejemplo, las patentes de todo el mundo duran 20 años. Las patentes asociadas con la seguridad nacional en Estados Unidos son secretas. ¿No? Y solo entran en vigencia a partir de que dejan de ser secretas. Sí, mientras tanto son patentadas, pero vos podés estar infringiendo una patente sin saberlo, simplemente porque la CIA la tiene. Y está implicada en una cuestión de seguridad nacional, por lo tanto no está pública.
¿Qué pasa si alguien lo patenta fuera de eso?
Te lo rechazan. Por la oficina de patentes te lo rechazan. Por motivo de seguridad. No, te lo rechazan por motivo de seguridad nacional.
Bueno.
Con lo cual podés suponer que algo huele a podrido en el estado de Irán y en otros también. Este punto de colisión se ha hecho cada vez más notable con el fenómeno de multiplicación de los enlaces a la red. La internet, que en los 90 era una cosa con la que nos divertíamos en los ambientes científicos, con conexiones muy pobres ciertamente, si hay alguno con algún remoto conocimiento del sistema operativo Unix, reconocerá el nombre del programa UCP, ¿no? Unix to Unix Copy Program, un programa muy elemental que permite copiar entre un sistema operativo y otro remotamente. Para mandar correo nosotros usábamos UCP entre varias computadoras hasta que llegábamos finalmente a una computadora en Princeton que hacía FTP por correo. Si había que bajar un archivo grande, como teníamos 2400 audio con suerte, le mandábamos un correo al servidor de Princeton que hacía el FTP y empezaba a mandar mensajes con pedacitos del archivo que queríamos bajar y entonces estábamos por ahí. Yo creo que 60, 70 días bajábamos un por correo. Esto no sucedió en la Edad de Piedra, aunque parezca. Digamos, los dinosaurios ya no poblaban la Tierra. Sucedió hace 15 años. 16. 17 y estaba a mano. De este fenómeno, al fenómeno de que virtualmente en cada hogar y en cada esquina hay un enlace a la red, esta multiplicación resulta también en que la cantidad de canales que permiten reproducir esos bienes inmateriales se hace cada vez mayor. Entonces, primero tenemos una situación de conflicto que tiene que ver con las aspiraciones de multiplicación del capital contra las facilidades para la libre circulación. Acaba todo bien, estamos en estado de guerra. Este estado de guerra es un estado transitorio. Ninguna situación de desequilibrio fundamental puede permanecer. La única lógica que preside la apropiación privada de estos bienes inmateriales es la lógica de la fuerza, porque no hay lógica económica detrás. La lógica económica más burda dice que si yo voy al mercado, don José tiene los zapallitos a 7 mangos con 20 y Carlitos tiene los zapallitos idénticos a 2 mangos con 40, le voy a comprar a Carlitos. ¿Sí? Esto es lógica económica pura. Puede que alguno, porque sea amigo de don José o porque está loco, etcétera, elija la otra opción. Pero en grandes números, ¿no?, en decisiones económicas de múltiples agentes, la mayoría va a ir al puesto de cargo. Con estos bienes valiosos y valuados, sucede lo mismo. Digamos, si la entrada al cine me cuesta 35 mangos y bajarme la película antes de que se estrene me cuesta, digamos, un par de horas de torrent, por ahí cuatro, digamos, depende de la cantidad de seats que haya en torrent, ¿no? Obviamente mi decisión de agente económico va a ser ir por la opción más barata, ¿no? Entonces no hay justificación económica para generar esta exclusividad, porque además no la estoy arrancando de las manos de los productores esta película, ellos la siguen teniendo, siguen pudiendo ponerla en los cines o donde se estante el reverendo quinto forro de las películas. Entonces, desde el plano de la economía, tal como está el diseño de la economía capitalista, no tiene lógica. Muy curioso, pero no tiene lógica. Porque además los monopolios no tienen lógica. En el esquema capitalista. Si cambiamos de esquema, hablamos de otras cosas. Pero en principio, vivimos en el capitalismo, estamos sumergidos hasta la nariz en la mierda, digo, en el capitalismo. La regla de cómo debería funcionar es contrapuesta con la necesidad de crear estos sistemas de exclusividad. Entonces, la única lógica para imponer estos sistemas de exclusividad es la no lógica, es la imposición de la coerción, la imposición de la fuerza. Si vos copias disco, vas en cambio. En realidad, son más amenazas que otra cosa, porque todos los sistemas de administración de comillas, justicia, comillas, son lo que se llaman sistemas homeostáticos. A mayor velocidad de entrada, menor velocidad de salida. Lo mejor que uno puede hacer para evitar que alguien vaya en cana por truchar películas, es truchar películas. Porque a uno lo pueden mandar en cana, pero ¿ustedes se imaginan lo que significa mandar en cana a 1 millón de personas? Si no hay sistema que lo resista, eso es un sistema homeostático. Yo aumento la velocidad de entrada, la velocidad de salida tiende a ser cada vez menor. Como la velocidad es cada vez menor, lo peor que le sucede a un sistema homeostático es que, pasado el punto de saturación, que están cosas, una variable que se llama Rho, que pasa el 75%, el sistema se cierra y entonces estalla. Si yo estoy soplando por un lado del tubo y voy achicando el otro extremo del tubo y soplo cada vez más fuerte hasta el punto tal que el otro extremo del tubo se cierra totalmente, ¿qué pasa? El tubo explota. Entonces, lo mejor que uno puede hacer contra la coerción, contra la copia ilegal, la piratería, afectar los derechos de los pobres músicos que cobran 50 centavos por CD, es seguir copiando y seguir distribuyendo. Esto conduce en alguna forma al estallido del sistema tal como funciona. Ahora, los que están del otro lado, sí.
Me gustó la imagen, porque si el recipiente tiene la suficiente resistencia, ¿de qué recipiente son? Me encantó ese imagen.
Por eso hace falta que muchos se soplen.
Sí. Ahora tengo la justificación científica.
Esto digo desde el simple punto de vista táctico. Esto parte de la concepción de que los bienes comunes son comunes, nos pertenecen a todos, que no hay ninguna justificación racional para la apropiación privada de estos bienes comunes. Si no estamos de acuerdo en esto, no podemos discutir otra cosa, digamos, podemos hablar de qué mal le está yendo a Boca y cuánto falta para que se vaya a falsear. Pero acéptenme por lo menos este punto. Lo que decía es simplemente una cuestión táctica, aumentar la velocidad de entrada al cine. Ahora bien, quienes manejan la máquina no comen vidrio. Entonces, tenemos dos fenómenos que son que están directamente emparentados, que van en paralelo con esto, y aunque parezcan contradictorios, en realidad son una reutilización. El sistema es muy rápido en reaccionar. No es un monstruo estático al que podamos pegarle. Se mueve a gran velocidad. El primer síntoma es la enorme capacidad de reproducción de la que disponemos y la enorme velocidad de reproducción de la que disponemos. También implica la capacidad de reproducir un vector ideológico. Si pierdo plata porque no puedo vender discos de Shakira, termino ganándola porque puedo encajarle a Shakira hasta el último de los humanos. ¿Cuánto de lo que copiamos, reproducimos y hacemos dar vueltas por ahí es un reproductor de un patrón ideológico? Reproductor muy barato. Los lectores de Mafalda se acordarán del palito de abollar ideológico. Nuestro palito de abollar ideologías moderno no es nada más que la imposición de un sistema simbólico, de una cultura, a través de cualquier medio disponible. Y uno de los medios disponibles es esta, la reproducción que hacemos voluntariamente estos bienes inmateriales. Ojo al piojo. Está bien. Me parece fantástico que podamos tener esta capacidad de reproducir. Pero también tengamos en cuenta que esta reproducción es reproducción de un marco y un modelo ideológico. El segundo fenómeno es el fenómeno de parapolicialización de la red. Nos costó, como sociedad, muchos años generar alguna cosa que en los libros del derecho se llama el debido proceso. El debido proceso legal. Un conjunto de garantías que en teoría, en el pensamiento liberal, significan darle al individuo una serie de resguardos frente a los mismos de poder del Estado. Entonces, aquel famoso nulla pena sine lege. Diría que Elsen tampoco hay, no solo no hay pena sin ley, tampoco hay ley sin pena. Si una ley no prevé una sanción, es una expresión de deseos, no una ley.
Esto que comentaba que no me iba con respecto a la primera ley de propiedad intelectual, no la anterior, preveía una serie de conductas, pero
no decía qué hacer si no la cumple. Entonces, una expresión de eso. Ahora bien, este sistema de debido proceso legal lo que hace es garantizar, en principio, que nadie va a ser condenado sin juicio previo ni sin causa de ley anterior al hecho, etc. Pero esto, como acabamos de ver, es particularmente ineficaz en el caso de ilegalismos masivos. ¿Por qué? Porque el sistema satura, se va a la mierda. Son las grandes razones por las cuales combatir la evasión impositiva por la vía penal es prácticamente imposible. Porque vos tirás una piedra por la ventana y le pegás a un evasor. No podés encarar a todos. Entonces, la forma adoptada ahora consiste en anticipar el movimiento y policializar la red. ¿No? La ley Adopi en Francia es el caso característico de esto. Tu proveedor de servicios de internet tiene la facultad mismo de bajarte de la red a la tercera advertencia de que está bajando material ilegal. Sin juicio previo, sin proceso, sin garantías, sin nada. De todos modos, los procesos de policialización, es brutal, es el palito de abollar ideologías, porque es visible. En realidad, todos los procesos de policialización son, en general, más sutiles. Tienen que ver con el control de lo que uno hace. Uno puede imaginar la lista de comportamientos civilmente aceptados como una especie de gran corralito. Un corralito para bebés. Cuyas dimensiones desde adentro del corralito no es fácil percibir. Mientras te muevas adentro del corralito está todo bien. Saliste, cagaste. Este corralito está determinado por la creciente pérdida de la privacidad, un bien exclusivísimo, la intimidad de cada uno sentido estricto, una de las cosas más exclusivas, digamos. Yo puedo excluir de mi esfera íntima a quien se me cante el culo, ¿sí? Sin embargo, hay toda una telaraña interesante. Por un lado, la depreciación del bien privacidad. En un mundo donde ventilar la vida privada de uno frente a una cámara de televisión 24 horas al día es considerado un acto socialmente útil y divertido. Es una depreciación pública, digamos. Si hay 20, no sé cuántos, un número N de boludos haciendo Gran Hermano, pésima traducción del nombre de la novela de Orwell, ¿cómo no va a estar bien que yo le dé mis datos al supermercado? El supermercado está transando mi posibilidad de conseguir una plancha por mi intimidad. Digamos, yo junto 600 puntos para conseguir una plancha a China a cambio de decirle al supermercado exactamente cuáles son mis hábitos de consumo. La privacidad también se ha vuelto en ese sentido un bien transable, pero además el hecho de permear la esfera íntima permite a cualquiera investigar la esfera íntima de las personas. Hay una frase muy bonita que leí por ahí y no recuerdo el autor, me parece excelente, por lo menos aplicable al mundo digital. Cuando un producto es gratis, vos sos el producto. Ustedes saben que hay software bastante bueno que permite trazar más o menos completamente lo que alguien hace a través de su presencia en internet. Son lo que se llaman predictores de tendencias y predictores de sentimientos. Son bastante precisos. El software que lo utiliza muchas agencias de investigación privada, Nielsen, por ejemplo, dice Nielsen, usa de esto contra la base de datos de Facebook, de Google, de Twitter, etcétera, para decir, bueno, es muy probable que el año que viene vendamos gran cantidad de pañuelos verdes, cosa que le interesa mucho a los fabricantes de pañuelos. Este software además fue desarrollado con un interesante aporte de capital de la CIA. Hay una corporación de capital semilla, una corporación inversora que se llama Inquietel, que invierte en estas cosas. Inquietel es de la CIA, pero no es legalmente de la CIA, todo el mundo sabe que es de la CIA. Que ha puesto plata en IBM, en Google. Ahora, en realidad, independientemente del control, del hecho de que el hermano mayor te mira por encima del hombro, que es un fenómeno que, tomado con un poquito de paranoia, puede ser contrarrestado, el problema en el fondo, aunque este sea un problema serio, no es este el más serio de todos. El más serio de todos es la predeterminación de conducta. Los sistemas de redes sociales, mi caso típico de ejemplo es Facebook, pero sucede en la mayoría de las interacciones sociales, son sistemas de opciones cerradas. Uno adhiere a... Pues no, no tenés una alternativa, porque la cualquier alternativa está restringida por la falta de un sistema simbólico que la represente. Pero vos no podés crear una cultura distinta a la existente microcultura de Facebook, porque no tenés un elemento para hacerlo. Estás dentro del corralito, no ves los límites del corralito, pero estás adentro del corralito. Y no te podés salir de él, no porque no quieras, sino porque realmente no podés, porque no tenés un contradiscurso, no podés construir un discurso distinto porque no tenés las componentes que te permitan construirlo. Tal vez me fui al carajo, o estoy hablando chino, o están pensando cómo hacer para emplumarme, para cubrirme de bleque, emplumarme y quemarme. Pero por las dudas, si me voy muy al carajo, párenme. Lo que más me interesa en todo caso es que lo discutamos. Esto no es verdad revelada ni mucho menos. Es simplemente un análisis fenomenológico tomado a muy larga distancia y tratado de condensar en una hora. Entonces, por favor, si alguien tiene algo que observar, hágalo ahora o hágalo después, pero no calle. Claro. Nuestra existencia social se ha convertido bastante en un videogame. Es decir, no hay mucha diferencia entre Second Life y la vida real. Aún más, hasta la vida real puede llegar a ser más aburrida que Second Life.
Second Life is another way to get a first life.
Digamos, este fenómeno, la construcción de un discurso limitado, un fenómeno que tiene alguna antelación en la existencia de las redes sociales, en realidad. Los primeros que trabajaron seriamente en la construcción de un discurso limitado fueron MTV. Si uno hace un análisis semiológico de MTV, se encuentra con que todo el inglés de MTV son 800 palabras, 800 stems. Y están limitados esos 800 stems. No por accidente, está diseñado así. ¿Por qué hace que el inglés macarrónico que se usa en MTV sea asequible a cualquiera que hable inglés macarrónico? ¿No? Me Tarzan, you Jane. Trabajo semiológico al cual me saco el sombrero, además, construir un subconjunto del lenguaje que le permita a cualquier boludo suponer que hable inglés. Este tipo de trabajo semiológico ha sido trasladado a contextos más amplios. Es decir, ya no solo es el discurso hablado, es el discurso como totalidad. Entonces, lo que no sucede en Facebook, lo que no se anuncia en Twitter, no existe. Había un eslogan por ahí que decía algo así como: lo que no puede ser dicho en 140 caracteres no tiene sentido decirlo. Hegel debe haberse pegado una cuanta vuelta en la tumba y se va a cagar un rato de risa, por fortuna. Y no les digo Spinoza. Podríamos tratar de sacar energía de la gente revolcándose en su tumba, es cierto, pero no sabemos si efectivamente se revuelve. Entonces, tenemos por lo menos dos grandes planos de enfrentamiento, dos grandes batallas contemporáneas. Cuando uno está metido en el medio de la batalla, supongámonos por un momento que cada uno de nosotros es, digamos, un soldado en la batalla de Ankara. La batalla de Ankara fue una de las más importantes de la historia. Bueno, esta historia es eurocéntrica, en realidad probablemente ni siquiera la hayan oído nombrar. La batalla de Ankara enfrentó a Timurlenk, llamado Tamerlán, y a Bayezid II, sultán del Imperio Otomano. Combatieron 2 millones de soldados en 1370 ya. Búsquenlo en Wikipedia. Imagínense que en realidad cada uno de nosotros es un soldado de esa batalla. Nuestra visión está limitada a la de nuestros camaradas soldados y los soldados enemigos en el rango que nuestra vista alcanza. Cuando estamos metidos en medio de eventos históricos significativos, en realidad resulta muy difícil hacer el proceso de extrañamiento para ver qué carajo está pasando. Es el laburo posterior del historiador. Yo tengo la impresión de que estamos en uno de esos escenarios de batalla. Pero están disputando, en el mismo sentido, dos grandes batallas. Una que tiene que ver con esta, con el proceso del que hablábamos primero, el de la apropiación de los bienes intangibles. Y el otro es el de la generación de un nuevo discurso más limitado. Para los lectores de Orwell, estamos asistiendo a la creación del Newspeak. Hablamos en Newspeak. Facebook habla en Newspeak. Los noticieros hablan en Newspeak. Basta que... ¿Ustedes vieron el tamaño del zócalo de los noticieros? Un tercio de la pantalla. ¿Sí? De modo tal que en realidad vos te perdiste que Mouche estaba offside porque justo cayó abajo el soccer. ¿Sí? Es el desarrollo del newspeak, además de los errores de ortografía. Claro, el discurso reforzado, digamos, viene el zócalo y un boludo que dice exactamente lo mismo, ¿no? En ese sentido hay un noticiero precioso en Deutsche Welle que pasa solo imágenes. Un noticiero basado en imágenes, no hay ningún boludo que hable. Un zocalito pequeño y las imágenes del día. El problema es que está en Deutsche Welle a las 6 y cuarto de la mañana.
Sí, además
de
eso sería suponer que la construcción de la imagen no tiene ningún discurso atrás.
No, por supuesto, pero digamos, por lo menos te evita el sonido zumbón del idiota de turno, digamos, ¿no? La construcción de la imagen, obviamente, un discurso es mucho más poderoso que el discurso hablado.
Pero,
es más subliminal, ¿no? Pero de todos modos, a ver. Hay, por lo menos en la imagen, no la distorsión de la imagen, digamos, yo puedo mostrar lo que se me dé la gana. Volviendo a mi oficio matemático, diré, la estadística es un abuso en la aritmética, digamos, uno puede hacer que la estadística diga cualquier cosa. La imagen también, digamos, la imagen grabada es un abuso de la imagen, un abuso de la luz. Estos abusos de la luz pueden ser pintados como se te dé la gana. Nada reemplaza la experiencia sensorial. Y entonces pueden decirte cosas. Hoy había un titular muy gracioso, ¿no? Lo de explosión nuclear, ¿no? Relacionada al accidente nuclear de la planta de Fukushima. Si hubiera habido una explosión nuclear, estaríamos un poquito más preocupados. Por el famoso síndrome de China. Que para el caso, en Japón debería ser algo así como el síndrome de Argentina. Después, si quieren, le cuento qué es el síndrome de China. Digamos, esta generación de un discurso nuevo va acompañada de estos fenómenos multiplicadores. Entonces, la pelea no es solo la pelea por conservar el espacio común de los bienes inmateriales, sino además liberar estos bienes inmateriales del discurso de Newspeak. una no puede ser imaginada sin la otra. Hay un viejo dicho en inglés que a mí me parece muy bonito, que es perfectamente aplicable al caso, que dice: si todas las herramientas que tenés son un martillo, cualquier cosa parece un clavo. Entonces, el desafío está en crear nuevas herramientas. Disponemos de medios relativamente precarios, pero de gran velocidad. El hecho de tener una internet ayuda a tener un medio precario de comunicación, porque la internet no es nada más que una dependencia del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Y es el dueño de la internet, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Tiene un dueño, es ese. Esta idea romántica de que la internet no tiene dueño, lamentablemente no es así. Pero de todos modos existe y uno puede usar ese canal, así como el hecho de usar la palabra no excluye la posibilidad de que otro la use, aunque el discurso esté controlado por lo que uno llama herencia cultural. Hay un hay un dicho precioso en la lengua de mis antepasados, Sena Duen Guziomendá: todo lo que tiene nombre existe. Los vascos son wittgensteinianos antes de Wittgenstein. El refrán es muy viejo. Y antepone la existencia del elemento del discurso a la existencia real de lo que. Algo existe porque tiene nombre. El hecho de que dispongamos de este instrumental ayuda. No nos conformemos a la idea de que la internet es el espacio por excelencia donde vamos a hablar las cosas, pero por lo menos tenemos ese espacio donde disputar estas peleas de sentido. Estamos en el mundo de los símbolos. De todo lo que hemos hablado hasta ahora es de símbolos. Y todo símbolo es objeto de una lucha hermenéutica. Todo símbolo es objeto de una lucha hermenéutica. Imaginen cualquier símbolo, el que se les ocurra. El de el baño de caballeros, la esvástica, el indicador de la parada de colectivo. Imaginen luego que hay por lo menos dos significados para ese símbolo. ¿Sí? Podrán imaginar rápidamente, de hecho, imagino la esvástica representa al nazismo, pero en Oriente representa al budismo. De hecho, gira en el sentido opuesto, pero uno ve en el mapa de China una esvástica, o sea, acá hay un templo budista. Ese símbolo, eso, en tanto tiene. Porta semántica distinta, es objeto de alguna lucha hermenéutica. Y esa lucha hermenéutica es la que estamos disputando en cada simbolito. ¿Cuál es el objeto de esta lucha hermenéutica? Lo que nos retrotraía al principio. O recuperamos la capacidad social de construcción del discurso, y para esto necesitamos recuperar el sistema simbólico, o dejamos que el discurso lo escriba la corporación. Así que sí, en definitiva, sí.
Algo que estábamos hablando ayer con Beatriz, que me dijo que le gustaba esta vez el partido pirata, porque tenía su energía y que ya tenía una característica negativa. Entonces, ahí, ¿cómo digamos, tenemos que luchar para recuperar y hacer que sea?
Sí. De hecho, este es otro objeto de disputa de significado. Y a mí me parece bien resignificar. Yo creo que en esto discrepo con Beatriz. A mí me parece excelente la posibilidad de resignificar.
De hecho, llegó al director de la OMPI a decir que la gente no reaccionaba frente a cuando lo llamaban piratas, digamos.
Claro. Estas son. Son peleas que vale la pena dar. Lo que pasa es que nuestros recursos a veces son limitados para todas las peleas posibles. Pero esto que decíamos, el hecho de que la disputa es, en definitiva, una disputa en el espacio de lo simbólico por recuperar y hacer crecer un discurso alternativo, nos vuelve al inicio de nuestra charla. Y con esto podemos llegar a abrir un poco más la discusión. Yo les decía, agradezco el incremento del número de piratas porque esto disminuye el calentamiento global. Y es efectivamente así. Bien, la reconstrucción de un sistema simbólico, la construcción de un sistema simbólico con mayor autonomía, permite la construcción de mayores autonomías personales, mayores autodeterminaciones. Mayores autodeterminaciones implica la capacidad de regirnos por nosotros mismos. La capacidad de regirnos por nosotros mismos implica que nuestro esfuerzo de supervivencia tiene preeminencia sobre el esfuerzo de supervivencia de las corporaciones. Esto implica que contaminamos menos y probablemente bajemos el calentamiento. ¿Qué es a donde queríamos? ¿Pudieron demostrar? Preguntas puteadas, reparto de zapatillazo, un vaso de agua.
Yo el otro día me ponía desde el canal encuentro para hacerles que pasara algo acerca de lo que son las perritones y todo eso. Pero en realidad, cuando vi el documental a los 3 días que pasaron sobre la historia de internet y la lucha de democratizarla y las vueltas que se van dando, así, en realidad no terminaron no hablando de lo que yo les había pedido, que era la Creative Commons. O sea, no dijeron nunca que existía la en el documental no se decía que existía.
Yo honestamente tengo mis prevenciones respecto al Creative Commons. Respecto no de Creative Commons en particular, tengo mis prevenciones respecto a la existencia supuesta de una raya entre lo libre pero legal y lo libre pero ilegal. Estamos poniendo el límite del corralito precisamente donde quieren que lo pongamos. No, falta fútbol. Y en definitiva, me parece, esto es materia discutible. Pero si yo digo, había por ahí un clip chiquito que habían hecho los chilenos, decía, compartir no es delito, o no somos delincuentes, o una cosa por el estilo. Y hay cartelitos, compartir no es delito, no somos piratas. Compartir es delito. Esto no significa